Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, estrenamos nueva semana. Hoy es lunes, es 10 de mayo del 2021. Como le gusta a nuestros compañeros del departamento técnico, 10 de mayo del 2021. Por cierto, estoy encantado de volver a estar aquí con todos vosotros, que hemos estado una semana también disfrutando de unos días de descanso. Qué buena falta nos han hecho, por cierto, para coger fuerzas, para coger las fuerzas necesarias para afrontar un tramo final de temporada que ya os aviso, se aventura absolutamente apasionante, con muchas cosas en juego para la práctica totalidad de los equipos a los que nos referimos diariamente aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. El Celta. El Celta tiene opciones europeas. Viene Santi Peón dando la matraca, un día sí y otro día también. Ojo con este Celta, que una vez que esté matemáticamente salvado puede aspirar a todo. Está difícil, sí, pero no imposible. Hay que creer, algunos necesitan meter los dedos en la herida, como en su día hizo Santo Tomás con Jesucristo. Pero hay que tener fe, hay que confiar siempre. Y el Celta, es verdad que lo tiene en chino mandarín, pero mientras haya opciones matemáticas, hay que seguir confiando en que este equipo, en el equipo que entrena, por cierto, hay que reconocer que de forma absolutamente majestuosa, maravillosa, Eduardo Coudet, es un equipo distinto y es un equipo que puede intentar alcanzar plaza europea. Si hablamos del primer equipo, ¿qué decir del filial? Que ni más ni menos que ya conoce rival para intentar estar la próxima temporada en el fútbol profesional. Y tal y como están las cosas a día de hoy, veremos si los dos únicos equipos que quedan en el fútbol profesional para la temporada 21-22 son los dos de Vigo. Y los dos, el Celta, el primer y el segundo equipo. Aunque evidentemente nosotros queremos que el Club Deportivo Lugo consiga la permanencia en segunda división. Tenemos mucho en juego todavía en balonmano, aunque es verdad que ha descendido, como ya sabéis, el Cisne de Pontevedra. Pero el Frigoríficos tiene todas las papeletas con varias finales por delante para lograr la permanencia en la Liga Sobal y, como siempre, mucho más. Pero hoy permitidme que empecemos el programa felicitando desde aquí a una chica fantástica y a una jugadora absolutamente sensacional, como es nuestra querida Estela Doiro, que hace ya un par de temporadas, buscando la suerte de intentar ganar títulos, abandonó su querida Galicia, dejó su amadísimo Atlético Guardés para probar suerte en Málaga. Y la suerte, hay que reconocer que a nuestra Estela Doiro le ha acompañado sobre todo en esta temporada tan atípica que están viviendo todas las modalidades deportivas. Porque con su club, con el Clínica Rincón Fertilidad de Málaga, recuerdo que ganó la copa perteneciente al año 2020, la Copa de la Reina, una copa que vamos a tener ahora también en cuestión de unos días en Telde, en Gran Canaria, en la que va a participar, por cierto, el equipo de José Ignacio Prades, que va a participar el Guardés. Pero es que además este fin de semana ha conseguido Estela Doiro con su club, con el Balonmano Málaga, hacerse con el título de campeonas de Europa. Han ganado la EHF European Cup. Así que vaya desde aquí nuestra más sincera felicitación, insisto, para una chica absolutamente fantástica como es Estela Doiro, siempre con una sonrisa, siempre alegre, siempre contenta, y que además es algo que ha transmitido cuando le hemos llamado, y por suerte para nosotros fue muchas veces en su etapa aquí en el Guardés, siempre ha transmitido muchísima alegría y muchísima felicidad. Por cierto, antes de acabar la presentación, simplemente lo voy a decir a modo de recordatorio, porque doy por hecho que la gente que escucha la sintonía de la cadena COPE es gente inteligente. La vacuna que están poniendo a los gallegos no es contra la imbecilidad, es una vacuna contra el coronavirus. Lo digo porque después de que a medianoche del sábado al domingo algunos tuviesen, no sé si pérdida de memoria de repente o, no sé, incapacidad para tomar decisiones normales. No estamos en estado de alarma, pero seguimos con la pandemia entre nosotros, que a nadie se lo olvide. Así que, insisto, la vacuna es contra el COVID-19, no es contra la imbecilidad. De momento, para la imbecilidad, por desgracia, no tenemos vacunas. Y visto lo visto este fin de semana, a lo mejor había que vacunar a más gente contra la imbecilidad que contra el coronavirus. Porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela lo que hemos visto este fin de semana. En fin, que empezamos. Y que lo hacemos con toda la ilusión de que sea una buena semana para todos. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido. Ellos son los que prefieren que diga 2021. Con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, 35 por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vamos al lío con el partido que ayer, la pasada tarde, la tarde del domingo, el Celta fue a ganar en el estadio de la Cerámica. Fue capaz de ganar en la Cerámica frente al Villarreal por 2-4, con los goles de Santi Mina en dos ocasiones, de Brais Méndez y de Augusto Solari. En un 11 con novedades, en un 11 con sorpresas, donde los tocados, Aidó y Iago Aspas, empezaron el partido desde el banquillo, donde sin duda la principal novedad en el 11 de Eduardo Coudet fue el debut, además con muy buena nota, del jovencísimo Carlos Domínguez, que hasta hace bien poco era el capitán del equipo que entrena Jorge Cuesta, del juvenil de División de Honor, que dio el salto la pasada temporada para estar en el Celta B y que ya ha jugado, que ya se ha estrenado en Primera División. Y además, insisto en este detalle, lo hizo con muy buena nota en un escenario y ante un rival tan difícil y tan complicado como es el Villarreal. El partido fue completísimo, uno más por parte del Celta, que parece que está acabando la temporada de forma más que notable. Era visto, o por lo menos algunos, muchos lo pensábamos, que este Celta, una vez que lograse la permanencia matemática, posiblemente podía convertirse en un caballo desbocado y hacer cosas muy interesantes. Quedan 3 jornadas hasta el final y la única pega o el único problema que vislumbramos en el futuro más reciente del equipo de Coudet es que el próximo fin de semana, después de medirse con el Getafe en la jornada intersemanal que tenemos el miércoles en Balaídos a las 8, hay que visitar el Camp Nou para medirse con el FC Barcelona, que veremos lo que pasa en 3 semanas, pero que en principio va a llegar también con opciones de alzarse con el título de Liga. Y es evidentemente una salida realmente difícil para el equipo vigués. Un equipo que estuvo muy bien, un equipo que estuvo en todo momento sostenido y desde luego un partido que estuvo marcado por el arbitraje estrambótico, delirante por momentos, de Medie Jiménez, que estaba más perdido ayer, sobre todo en determinados momentos del partido, que un pulpo en un garaje. El penalti que le pita de Asenjo a Hugo Mayo a nosotros nos alegra, porque en este caso favorece al Celta. Pero si lo pitan al revés, Medie Jiménez no sé si podría volver a casa. O por lo menos no sé si podría volver a Balaídos. Porque que salga el portero con los puños por delante y que en un choque entre los dos futbolistas de ahí se saque que hay un penalti, pues hombre, solo lo de él. Después la expulsión de Araujo es un dislate. Tiene que ir a verla al VAR, porque es verdad que la entrada de Araujo es de haberse vuelto loco, el jugador del Celta. Pero hombre, expulsar a un jugador con roja directa por eso, No sé para dónde estaba mirando Medie Jiménez, pero ayer tuvo una tarde desde luego que desafortunada. No tuvo su mejor tarde Medie Jiménez. Lo importante, 2-4, 3 puntos más que dejan al Celta octavo clasificado con 47 puntos. Está por detrás del Betis, que es séptimo con 51, el Villarreal es sexto con 52 y la Real es quinta con 56. El Betis juega esta noche para cerrar esta jornada y lo va a hacer en casa en el Villamarín, recibiendo al Granada. Así que partido muy importante en el que nosotros evidentemente apostamos, si pudiésemos elegir o decidir, por un empate entre los dos equipos. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué dijo después de la victoria en la Cerámica el entrenador del Celta?
Pues en la rueda de prensa postpartido el técnico argentino Eduardo Coudet se mostraba muy satisfecho y sobre todo por cómo el equipo ejecutó lo que habían planeado.
Que hicimos casi a la perfección el partido que hemos preparado para intentar cerrar circuito con jugadores que encuentran pases diferentes que tiene Villarreal y que bueno, teníamos que hacer un gran desgaste físico, lo hicimos y bueno, la realidad es que vinimos a buscar los 3 puntos y tuvimos la suerte de llevarlos para casa, ¿no?
Sobre la polémica, Coudet prefiere no posicionarse, sin embargo recordaba que al Celta el VAR también le ha perjudicado en múltiples ocasiones.
No soy yo para ver cuáles jugadas son perjudiciales para mí o no creo que sea el indicado para esa valoración. Sí que lo vengo diciendo también cuando nos ha tocado fallo en contra, ¿no es cierto? A veces creo que con esta disposición del VAR, a veces te toca a favor, a veces en contra.
También habló sobre nombres propios el Chacho Coudet. El primero de ellos, el del debutante, Carlos Domínguez, el canterano, que a buen seguro no olvidará su debut en la cerámica.
Lo venía haciendo bien en el filial. Y bueno, la realidad que ayer tenía que tomar una decisión. Y bueno, se lo escondí un poquito, pero ya estaba, él ya sabía que iba a jugar. Y bueno, me pone contento. Siempre para un jugador, el primer partido no se olvida más. Y bueno, él va a tener para recordar su primer partido en cancha de Villarreal y con un triunfo.
Y si hablamos de hombres de moda en el vestuario celeste, uno sin duda también es Brais Méndez. Su entrenador le dedicaba estas bonitas palabras una vez terminado el partido.
Dar lo mejor cada día y en cada partido y no tener miedo de pedir el balón y dejar todo por tus compañeros. A mí me encantaría que en este momento que está viviendo tuviese un balaído lleno para que se le reconocieran un montón de cosas, no solo a él, sino a un montón de jugadores.
Y por último, sobre la ausencia de Yago Aspas en el once inicial, Coudet despejó todas las alarmas diciendo que está completamente recuperado, pero que por precaución prefirió darle descanso al mago de Moaña.
Que el partido estaba encaminado de alguna manera y si podíamos no tomar riesgo con él, pensá que de acá al miércoles son 3 días más para una contractura, de decirlo de alguna manera, que no ha tenido lesión muscular, es mucho tiempo y creo que va a llegar en gran forma.
Por cierto, ¿qué imagen la del final del partido, una vez decretado el término de los 90 minutos reglamentarios por parte del colegiado del partido, cómo baja de la grada? Haciendo, ya lo sabéis, en esta temporada, por las circunstancias, la función de banquillo, como en el Estadio de la Cerámica, esa imagen de Yago Aspas bajando al césped a felicitar y abrazar uno por uno a todos sus compañeros. Un futbolista que además no había tenido ni un solo minuto, que está con unos registros absolutamente espectaculares, a pesar de que ha tenido que estar parado por lesión todo el mes de enero. Yago Aspas, lo decimos siempre, dentro del campo es el jugador más importante que tiene este equipo, pero es que fuera de los terrenos de juego, Yago Aspas es un baluarte para sus compañeros. Es el futbolista más relevante, no solo en lo que tiene que ver con parámetros única y exclusivamente deportivos. Y a colación de esto, qué maravilla ver al Celta ganar de la forma en la que lo hizo en un estadio y ante un rival como el Villarreal, con gente de la casa, con Brais, con Santi Mina, con el debutante Carlos Hernández, con Hugo Mayo, con la entrada de Kevin en el segundo tiempo, con Iván Villar en la portería, y lo cierto es que si no está Iván Villar, estarían Sergio Álvarez o Rubén Blanco, los tres porteros formados en la prolífica factoría de Amadroa. Es una auténtica maravilla ver jugar a este Celta, ver ganar a este Celta y hacerlo además con gente de la casa. Ojalá, como otros equipos han hecho a lo largo de la historia, y como hemos repasado aquí durante los últimos meses, ojalá este Celta con gente de su propia factoría, de su propia cantera, sea capaz de alcanzar las cotas más altas del fútbol, no solo nacional, que por descontado, sino incluso del fútbol internacional. Para eso lo primero que hay que conseguir es estar en Europa, en competición europea, la próxima temporada. Además, Santi Mina, el hombre quizá más destacado, uno de los más destacados del Celta ayer en la Cerámica, hacía este análisis del triunfo logrado por los futbolistas del Chacho Coudet.
Creo que hemos hecho un gran partido, creo que hemos sufrido cuando teníamos que sufrir, sabíamos que lo íbamos a hacer contra un gran equipo con grandes jugadores, y luego creo que hemos tenido también personalidad para tener el balón, para hacerles daño cuando tocaba, y bueno, yo creo que hoy hemos sido también efectivos y creo que es una muy buena victoria para nosotros.
Un Santi Mina que, igual que hacía su entrenador, se refería a la ausencia del príncipe de las bateas.
Yago siempre es una baja importantísima para nosotros, es nuestro 10, el que siempre crea peligro y ya solo con su presencia nos ayuda mucho, pero bueno, cuando no está él hay otros jugadores que tienen que dar un paso adelante. Hoy creo que todos hemos hecho un grandísimo partido y bueno, yo creo que es como hay que seguir, lo hemos echado de menos, pero también hemos hecho un gran partido en colectivo.
Antes hablábamos del arbitraje, del estrambótico arbitraje allí en la Cerámica del colegiado Medié Jiménez, que evidentemente no dejó en absoluto satisfechos a los futbolistas que entrena Unai Emery. Para muestra, las declaraciones de su capitán, de Raúl Albiol.
Hoy yo creo que sin árbitro, igual entre los dos equipos hemos quedado de acuerdo en las jugadas, y yo creo que hoy no ha aportado nada, y bueno, pues un mal día y ya está, habrá que aceptarlo y nosotros seguir. Yo creo que iban muy perdidos los tres y bueno, supongo que será una mala tarde la que han tenido y nada, nos han perjudicado hoy y nosotros seguir.
Muy perdidos. El arbitraje de ayer es un absoluto descojone, lo que hacen Medie Jiménez y compañía es un absoluto desastre. Pero en este caso hay que reconocer que el Celta fue capaz de aprovechar las circunstancias, fue capaz de sumar los 3 puntos y por lo tanto los de Coudet siguen metidos de lleno en la pelea por Europa. La próxima parada, insisto, con jornada entre semana, miércoles a las 8 en Balaídos, Celta-Getafe. Ojo, porque el Getafe sobre la bocina perdió con la Sociedad Deportiva Eibar. El Getafe no está salvado, ni mucho menos, y va a venir a morder sin duda a Vigo este próximo miércoles. Un partido para el que ya conocemos la designación arbitral oficial. Estará en Balaídos Melero López, Sotogrado estará en el VAR. Y por cierto, felicitamos desde aquí al Real Club Deportivo Español de Barcelona, que, como era de esperar, porque ha hecho una temporada más que notable, el equipo que entrena Vicente Moreno ya ha conseguido el ascenso de forma matemática a la primera división del fútbol español. Esto quiere decir que Álvaro Vadillo, jugador que no llegó a debutar con el Celta y que se marchó cedido con opción de compra para el equipo perico, ya no va a vestir la zamarra del Real Club Celta. Vadillo previsiblemente se va a quedar en el Español. La opción de compra que tenía que pagar el equipo perico era de 2 millones de euros. No se va a llegar a ese tope porque Vadillo ni siquiera en el equipo de la Ciudad Condal ha jugado el número mínimo de partidos estipulado entre las partes, entre el Celta y el Español, para que Vadillo, que insisto, va a jugar la próxima temporada, salvo que el Español decida lo contrario, no va a ser jugador del Celta, jugará en Barcelona y por él cobrará una buena suma de dinero la entidad que preside, Carlos Mourinho.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Estaba
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
...47 minutos por encima de las 3 de la tarde... sigue sintonizando en la cadena COPE, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra. Esta mañana en Mérida se han sorteado las primeras rondas eliminatorias, las primeras fases del playoff de ascenso al fútbol profesional, esto es, a la segunda división. El filial del Celta ya tiene rival, se va a medir con el filial del Athletic Club. Va a ser en Villanueva de la Serena, en Extremadura, este próximo domingo, día 16... en un horario todavía por determinar. Compañero de COPE Bilbao, José Ángel Peña, cuéntanos cosas del equipo que entrena el mítico futbolista rojiblanco, Joseba Echeverría. Hola Peña, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas tardes. ¿Qué tal andáis? Respecto al Bilbao Athletic, podemos decir en primer lugar que tiene las características que se esperan de un filial y de otra también el sello de su entrenador, de Joseba Echeverría. Así pues, es un equipo que busca ser protagonista, que busca la portería rival, que es alegre, que hace muchos goles. Ha marcado 46 en esta primera fase de la temporada y en el que ya despuntan jugadores que han tocado la puerta del primer equipo, como Nico Williams, el hermano de Iñaki, que ya sabe lo que es jugar en primera división, pero además también otros nombres importantes como los de Prados, como los de Artola, Nico Serrano, atención a este chaval, ¿sí? Y por ejemplo también Paredes. Vamos a ver si a la hora de la verdad la juventud del equipo no le pasa factura. Desde este punto de vista puede haber cierta ventaja en medirse a otro filial como es el Celta B, pero lo mismo se dirá, me imagino, desde ahí, desde Vigo. Pero por parte del Athletic, del Bilbao Athletic, ya te digo, Santi, que es un equipo que juega sin complejos, que hasta ahora lo ha hecho así, con descaro, y que evidentemente, llegados a este punto, va a tratar de asaltar la división de plata.
Gracias, José Ángel. Posiblemente estamos en el partido este próximo domingo en Villanueva de la Serena, en Extremadura, en un duelo muy emocionante, porque creo yo, es mi opinión, de que posiblemente se vayan a enfrentar dos de los filiales de las dos, a día de hoy, así lo atestiguan los números, las dos mejores canteras de nuestro país, o dos, sin duda, de las mejores canteras de nuestro país. Después del sorteo, Onésimo Sánchez, el entrenador del filial del Celta, hacía esta valoración y se refiere así a su filial del domingo.
Un equipo que sacó un montón, pero un montón de puntos, con con muy buena idea de juego, con mucha velocidad, un equipo peligroso, un equipo joven, con ganas de, bueno, paralelismos un poco también a lo que a lo que nosotros pretendemos, y bueno, con la dificultad que sabemos de una gran cantera, y con ilusión, con ganas de pelearlo, de competirlo y de medir esas fuerzas, esas maneras de afrontar los partidos.
Y Joseba Echeverría, el entrenador del filial del Athletic, habla así del filial celeste.
Bueno, que es un equipo, por los partidos que le he visto, un equipo duro, bueno, con un juego muy, muy combinativo, está Onésimo de entrenador, y bueno, partidos que le he podido ver, pues bueno, juegan bien, tienen jugadores pues desequilibrantes, pero bueno, nosotros también sabemos que si estamos bien, podemos ganar a cualquier equipo.
Un Celta B que recuerdo que en la última jornada de la fase por el ascenso de categoría perdió, fue ayer en Burgos, en el mítico estadio del Plantío, por la mínima, 1-0 frente al Burgos, el filial del Celta. Ojo, porque por la permanencia el Pontevedra se ha vuelto a complicar y mucho la vida. Pontevedra 1, Sporting B 2 en Pasarón. El equipo granate, Ricardo, deja todos los deberes para el último día.
Es una durísima derrota para un Pontevedra que volvía a pisar el césped de Pasarón después de dos jornadas consecutivas como visitante. El equipo entró muy mal al partido y eso provocó que llegase el gol del Sporting en el minuto 6, ese 0-1. Sin embargo, el Pontevedra conseguía reaccionar y poner el empate en el minuto 22 con un gol de Rufo. Una muy mala segunda parte del conjunto de Luisito, donde se notó muchísimo esa ansiedad, esa necesidad de sumar los puntos, provocó una pérdida de balón en el minuto 89 que aprovecharía Cone para poner el 1-2. Después del partido, Luisito, lejos de excusarse, aceptaba la derrota y también decía que tenía toda la responsabilidad de la misma.
Merecímosla porque a provocamos nos mismos, por la impotencia, porque a responsabilidad non entendo como atenazou tanto aos futbolistas, son futbolistas super experimentados. Evidentemente, o culpable número un desta situación, deste partido, fun eu, punto. Teño que botarme a culpa porque é así.
Y lo que más molesta a Luisito fue que el Sporting B ganó el partido por errores del Pontevedra, no por méritos propios.
Porque a mí dirme, bueno, o equipo rival é mellor que ti, é superior a ti, vale, pero que lle regalamos nosas ocasións. Eso é o que realmente me doi, vale, que lle regalamos nosas ocasións. Si é mellor que ti, é chatín, me xoga mellor que ti, vale, pero que o problema máis grande que tivemos é que as ocasións provocamos nos mesmos, perdidas nosas.
Y para finalizar, Luisito pedía perdón a la afición del Pontevedra por la derrota, porque lo que se vio en el campo no refleja cómo entrenan los jugadores durante la semana.
Porque yo estoy sorprendido, porque yo los veo entrenar, yo veo que se matan, tienen una predisposición muy buena al trabajo, y me queda pedirle perdón a la gente porque esta no es la realidad, y me sorprendió. Lo que pasa es que en esta liga tan corta fallas y te penaliza, y ahora mismo, bueno, pues yo soy el primero sorprendido, pero es lo que hay que apechugar, y como entrenador no me queda otra que apechugar, agachar las orejas y trabajar.
Quien está virtualmente salvado, quien va a estar la próxima temporada en la segunda federación, es el Coruxo, que viene de ganar en el campo de Bao 2-1 a Lealtad, un triunfo sufrido del Coruxo con un gol además sobre la bocina.
Es una importantísima victoria para los de Michel Alonso, que aseguran, como bien decía Santi, media salvación al conseguir esos tres puntos vitales. Fue un partido de infarto, el Coruxo controló completamente el partido en la primera parte, lo que llevó al equipo a adelantarse, poner ese 1-0 en el marcador. Fue un gol de Silva desde los 11 metros. Sin embargo, en la segunda parte, Lealtad comenzó a asomarse tímidamente al área del Coruxo, y ya en los instantes minutos, en los minutos finales del partido, en el minuto 87, Lealtad empataba. Ahí parecía que todo se iba a ir al final del partido con un empate, reparto de puntos, pero en el minuto 91, Chevy puso el definitivo 2-1. Después del partido, el entrenador del Coruxo, Michel Alonso, decía que aunque las cosas salieron bien, en este tipo de partidos, cuando perdonas tantas ocasiones, al final puedes pagarlo muy caro.
Cada vez, digamos que no marcas y bueno, y que pasan los minutos, pues bueno, la cabeza también trabaja, ¿no? Y bueno, y piensas que puede llegar pues lo que sucedió, ¿no? Al final, ya digo, acabó todo bien, creo que merecido.
También habló sobre las lágrimas de Manu tras el partido. Michel decía que son lágrimas que reflejan la tensión y la exigencia de la competición.
Sí, porque es muy intensa, y al ser tan intensa, pues bueno, las semanas, digamos, pasan más lentas. Por otra parte, pues bueno, casi no tienes alegrías, todo son tener que ganar, penurias, mirar otros resultados, llevamos así todo el año, es un poco cansino todo esto.
Insisto, virtualmente jugará la próxima temporada en Segunda Federación a falta de una jornada. Mucho por decidir, sobre todo para el Pontevedra de Luisito. El protagonista ayer en el campo de Obao con ese gol en los últimos minutos, prácticamente sobre la bocina, fue el autor del segundo gol del equipo vigués, Chevi. Hola Chevi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es el día después de haber marcado un gol tan importante para este momento que vive el Corucho?
Pues imagínate, con mucha alegría, pues al final un suspiro de aire fresco después de todo el año que llevamos sufriendo. Y al final, pues mira, contento sobre todo por el gol, de darle la victoria, casi pues es un paso muy importante para la permanencia del Corucho y sobre todo pues también por todo el trabajo que hizo el equipo, que fue pues al final un partido complicado, que se nos también complicó un poco más a última hora, pero bueno, feliz, estoy feliz.
En cuanto al partido, ahora hablamos de más cosas, Chevi, pero en cuanto al partido, es verdad que la primera parte la domináis prácticamente que de principio a fin, a excepción quizá de los últimos minutos, pero no es menos cierto que en la segunda se complicó mucho el partido para vosotros. ¿Qué pasó?
Sí, pues al final la segunda vez es un poco como todo. Es verdad que sabemos que con el 1-0 como es un resultado pues bastante justo, ya lo sabemos, y sobre todo que pues la segunda vez pues es una categoría muy muy complicada, y como dices, es verdad que al principio, en el primer tiempo, pues tuvimos varias ocasiones, el portero de ellos pues hizo un gran partido y sacó varias paradas buenas, y luego en el segundo tiempo es verdad que ellos al final se echaron para arriba porque no les quedaba otra que ganar, y sufrimos un poco más de la cuenta, pero bueno, yo creo que también nosotros tuvimos ocasiones en algún contraataque para poder meter gol, pero bueno, no lo hicimos y menos mal que fue a última hora cuando conseguimos ese gol tan importante.
Bueno, Chevi, matemáticamente no, pero virtualmente sí, el Corucho va a quedarse definitivamente, a falta de una jornada evidentemente, en la Segunda Federación.
Sí, Dios quiera que se cumpla cuanto antes. Este fin de tenemos un partido muy importante allí en Oviedo y bueno, vamos a ir a sobre todo a conseguir los 3 puntos para ya certificar la salvación y ya pues respirar del todo, ¿sabes?
Qué imagen, por cierto, la del final del partido con compañeros como el caso de Manu, por ejemplo, y no era el único, tendido sobre el césped de Obao. Cito el caso de Manu porque al final le veíamos entre lágrimas, ¿no? Imagino que mucha tensión la vivida por todo el equipo, no solo en el partido de ayer, sino me atrevo a decir que durante toda la temporada.
Sí, sobre todo eso. Manu lo pudo reflejar en el campo como se vio el chaval, pero es verdad que llevamos todos un año bastante, pues eso, una situación rara antes como la temporada, luego los resultados pues tampoco han sido buenos, ¿sabes? Luego también, pues eso, un poco rara, ¿sabes? Temporada rara. Luego, bueno, no, menos mal que al final conseguimos esa victoria y ya te digo, respiramos porque la tensión que ha habido, los nervios y todo eso que veíamos que no llegaba, y bueno, pues al final ha sido un paso importante para conseguir esa salvación tan importante.
Y Chevi, a modo de curiosidad, marcas un gol en los minutos finales, el 2-1 después de que el equipo asturiano consiguiese el tanto del empate en los minutos finales también, en el tramo final del partido, y tienes una reacción, por lo menos desde fuera, dada la importancia del gol, quizá un tanto extraño. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
Pues se me pasó por la cabeza que estaban fuera de juego, porque me vi tan solo, dije yo, guau, ya solo falta que meta gol en el 90, como llevamos un año tan desgraciado en el aspecto de cómo metió goles y nos han anulado y cosas de esas, y me vi tan solo de meter gol y dije yo, guau, ya solo falta que me pite fuera de juego. Entonces me queda la situación así en plan de estoy fuera de juego, no estoy fuera de juego, porque estoy tan solo, pero bueno. Luego ya viene Aitor, que no, que ha hecho gol, celébralo, coño, no sé qué, digo, vale, que me quedaba ahí que no sabía si sí o si no. Me quedé ahí un poco parado.
Te preguntaba también, porque se ha especulado mucho sobre tu celebración o sobre tu no celebración en un primer momento, y te lo pregunto porque para ti imagino que también ha sido un año complicado. A nivel grupal ya nos lo has dicho, pero para ti a nivel de lesiones, quizá no has tenido la participación en el equipo esperada. Algunos pensaban que a lo mejor esa no celebración iba un poco por ahí, pero bueno, queda explicado, ¿no?
No, sí, a ver, al final lo personal ha sido un año, pues eso, difícil para mí, porque es verdad que al principio, pues bueno, llegué, luego las cosas no fueron fáciles, ¿sabes? Hasta, pues yo tuve opción de salir en el mercado de invierno, ¿sabes? Que me invitaron un poco a salir, pero bueno, yo al final también hablé con la gente de aquí que me quería quedar, que quería dar la vuelta a la situación, y mira, al final, gracias a Dios, el fútbol, ya sabes que da muchas vueltas, y mira, que nos iba a decir que iba a meter el gol de poder casi dar la salvación al Corucho, y estoy muy contento, pues, de haberme quedado y sobre todo de dar ese gol tan importante para el Coruso. Y bueno, a ver si este fin de ganamos y lo conseguimos ya matemáticamente.
Pues claro que sí, ojalá que sea así y el Coruso ya de manera matemática, como decimos, certifique su continuidad un año más. Bueno, un año más no, porque estrenamos categoría en la segunda federación sí. A partir ya de la próxima temporada. Che, bien, enhorabuena por el gol y como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias, hasta luego.
Antes de irnos, en balonmano, en la Liga Sobal, empate a 25 entre Cangas y Logroño. El Cisne perdió 26-28 ante Benidorm. En División de Honor Femenina, 27-26 para el Guardés frente al Rocasa. Empate a 22 en Lanzarote de balonmano. Porriño no pudo ser para el Novas, que perdió 23-24 frente a Antequera. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Mañana más. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.